Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca en este instante la tarde de COPE. Los niños volviendo al colegio. En España, algunas escuelas, cada vez más escuelas, requieren que los niños usen uniforme. Lo explica la gente del sector textil. Pero este año se han comprado menos uniformes. Naturalmente, los uniformes se suelen comprar al acabar el curso en junio para dejarlo todo en septiembre. Pero esta vez no ha sido así. Aunque haya colegio presencial, pues no habrá actividades extraescolares, no habrá juegos en el patio, no habrá deportes. Los niños y las niñas podrán pasar con un solo uniforme, con un chándal o unos zapatos y unas zapatillas todo el año. Por eso se venden menos uniformes y porque los padres temen un nuevo confinamiento. De hecho, algunos padres se han gastado ya el dinero del uniforme en tabletas. Hay padres que, si al final se animan a comprar el uniforme, le piden a los que los venden que les den un plazo para devolverlo sin pagar en un mes. Es una compra a plazo, pero al revés. Una compra con un plazo de un mes para que no sea compra. La compra a plazo se generalizó en Occidente en los años 50 y se basa en el principio de que el futuro va a ser mejor que el presente. La compra a plazos es la traducción comercial económica de la esperanza o del optimismo. Y ahora parece que estamos en la venta a plazos, pero al revés. No nos gustan las ventas a plazos al revés y por eso proyectamos, escrutamos noticias sobre un futuro mejor. Queremos volver a la venta a plazos clásica, en la que el futuro no nos quita nada y nos da más prosperidad. Es inevitable proyectarse hacia un futuro mejor, lo llevamos casi en el ADN. Por eso hemos escuchado con mucha atención las noticias que nos ha dado el gobierno. En diciembre habrá 3 millones de vacunas para España.
En diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En caso de España nos tocaría aproximadamente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis.
No hemos querido seguir leyendo lo que había detrás de estas declaraciones del ministro Illa. Nos hemos quedado con el titular, no queríamos detalles. En el mundo se están desarrollando 176 vacunas experimentales, 8 prototipos ya han llegado a la última fase. Y uno de ellos es el prototipo de la Universidad de Oxford, que es el prototipo de la vacuna para Europa, en Europa. Los primeros resultados de los ensayos llegarán en octubre o noviembre, con lo cual es difícil que las vacunas estén disponibles en diciembre. Y cuando las vacunas estén disponibles habrá que ver el grado de efectividad y los efectos secundarios. Seguimos con atención las noticias de las vacunas, porque en el fondo esperamos que el futuro se parezca al pasado. Ese es el engaño de la expresión nueva normalidad. La nueva normalidad significa que el futuro se parezca al pasado. Y en realidad el futuro nunca consiste en una repetición del pasado. Y esto, que es una ley general, ahora con la pandemia es mucho más así. No podemos volver a lo que éramos antes como si nada hubiera sucedido. Hagamos como si esto no estuviera sucediendo, dicen algunos. Eso es una auténtica estupidez. La nostalgia, de hecho, puede convertirse en una gran tumba. De momento, no vamos a comprar uniformes en junio y probablemente no volveremos a comprar uniformes para el colegio en junio nunca más. Necesitamos proyectarnos para el futuro, hacia el futuro, pensar que el futuro va a ser mejor. Pero la palanca para proyectarnos hacia el futuro no puede ser el pasado. La palanca para el futuro es algo que ya está aquí, algo que está en el presente. Con el pasado no se construye futuro, con el presente sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy vamos a contar la historia de Ángel, un auxiliar de enfermería de Igualada que por fin ha salido de la UCI tras 172 días. Es la persona que más tiempo ha estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos en nuestro país. Charlaremos con uno de sus compañeros y también con otra enfermera de Madrid que estuvo contagiada al trabajar en primera línea en esta lucha contra el coronavirus. Y buscaremos la mirada sobre el tema del escritor Lorenzo Silva, como cada tarde a las 4. Y fíjate, hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia, un día para agradecer el trabajo de estos profesionales que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Porque, a ver, a todos nos duele algo alguna vez, pero ¿por qué hay gente a la que siempre le duele algo? ¿Qué si la pierna, qué si el hombro, qué si la espalda? Seguro que tienes un vecino, un amigo, un familiar que es así. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Ojo, no hablamos de gente con dolores o problemas crónicos diagnosticados, sino a los que, si no les duele la cabeza, tienen el estómago revuelto o han cogido frío o cualquier otra cosa. Que siempre les pasa algo, vamos, que son unos quejicas por naturaleza. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la pupas.
A mi hermana la llamamos la Pupas. Siempre le duele algo, la espalda, la cadera, un hombro. Su fisio debe de estar encantado de la vida y debería meterlo en nómina de una vez. Un saludo.
¿Estás rodeado de pupas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Temas de portada. El Tour de Francia está en marcha, la etapa sin ciclistas contagiados tras los... las pruebas realizadas de PCR, sí el director del Tour de Francia, ahora nos cuenta aquí Iglesias. Esta madrugada, esta noche, buscando semis del US Open, Pablo Carreño contra el canadiense Shapovalov. Y una pregunta en el aire, ¿la Liga va a empezar el viernes como quiere la Liga o va a empezar el sábado, como dice la Federación Española? Antes de responder a esas preguntas, un paso por el Real Madrid y el Barcelona. Hay varios nombres propios encima de la mesa. Empezamos con el Real Madrid. Por ejemplo, hoy hay un partido de la Liga de Naciones Bélgica-Islandia. Allí está Eden Hazard. Miguel Ángel Díaz, ¿va a jugar Hazard este partido?
No está nada claro. 6 meses después de operarse en Dallas en el tobillo derecho, sigue sin estar Hazard al 100%. El capitán de los Diablos Rojos decidió no saltarse la convocatoria de Roberto Martínez y ha iniciado la temporada con su selección y no a las órdenes de Zidane. Recordemos que Hazard ya salió cojeando del partido ante el Manchester el pasado 7 de agosto y que se bajó del avión el pasado viernes renqueante en Copenhague cuando aterrizó con su selección. El sábado no jugó ni un minuto contra Dinamarca, ha realizado parte de los entrenamientos al margen de sus compañeros y esta noche no está asegurada su presencia en el partido que Bélgica va a jugar ante Islandia. Roberto Martínez resta dramatismo a la situación, pero se muestra precavido.
Ha estado trabajando individualmente muy bien y ha intentado unirse al grupo cuando ha podido. Médicamente está perfecto, es solo cuestión de ser muy cautos con su introducción. No está en plena forma aún y no ha podido entrenar en grupo con su club, así que no vamos a correr ningún riesgo. Si puede jugar sería ideal, pero si no, su presencia en la concentración es lo que necesitaba.
Segundo nombre propio en el Real Madrid, el habitual de Gareth Bale. ¿Se ha producido ya el encuentro entre Zidane y el galés Arantxa Rodríguez?
Pues no, porque el galés, al igual que Ramos, Kroos, Jovic, han aprovechado el segundo día de descanso que les ha concedido Zidane para no acudir a Valdebebas. Bale regresará mañana a sus entrenamientos a la espera de conocer de primera mano los planos exactos que tiene el técnico galo para él. El club le ha dado plenos poderes a Zidane para que haga lo que se considere más adecuado. Si la postura conocida de Zidane se mantiene, entonces el Real Madrid se pondría manos a la obra para encontrar la mejor solución para las dos partes. Bale, por su parte, espera que cambie el rol que tiene ahora mismo en el equipo e insiste en que tiene aún mucho que dar en el fútbol.
El titular es Zidane, decide el futuro de Gareth Bale. Tercer nombre propio, Luis Munilla. James se marcha del Real Madrid.
Fin a la aventura de James Rodríguez en el Real Madrid con destino a la Premier y el Everton de Ancelotti. Llegó en 2014, recordemos, después de brillar en el Mundial. Fue de más a menos y estuvo 2 años cedido en el Bayern. Vuelve con Ancelotti, que fue el técnico que más rendimiento le sacó en Madrid y también en Múnich. 9 títulos de blanco, entre ellos 2 Champions y 2 Ligas. Costó 80 millones, se va por 25. Y el Real Madrid acumula ya este verano hasta 100 millones de ingresos entre ventas y cesiones.
Cuarto nombre propio en el Real Madrid, el de Reguilón. ¿Cuál es el futuro de Reguilón, Miguel Ángel?
El lateral tiene la puerta cerrada del Madrid. Zidane confía plenamente en Mendy y Marcelo, que tiene 32 años y 2 temporadas más de contrato, no tiene intención de moverse. Reguilón tiene muchas novias, pero el equipo mejor colocado para ficharle es el United, que le triplica su ficha y le asegura la titularidad. El Madrid podría percibir en torno a 25 millones de euros por el traspaso, pero sería complicado incluir una opción de recompra. Hay más equipos de la Premier interesados en Reguilón y que no pondrían pegas a esa cesión, mientras el Sevilla insiste e intenta conseguir otra temporada de cesión mejorándole la ficha. El lateral hoy ha acudido a Valdebebas para tratarse de la lesión en el tobillo.
Ahora preguntamos en Sevilla, que ha hablado Monchi y Reguilón. Estos son los nombres propios del Real Madrid. Vamos con los del Barcelona. El que más suena en el día de hoy es el de Memphis Depay, el jugador pretendido por el Barcelona, Elena Condis.
Como venimos contando en COPE, Memphis Depay se ha convertido en la prioridad del Barça. Es el elegido por Koeman, la petición del entrenador que le tuvo en la selección holandesa. El Barça trabaja para incorporar al delantero del Olympique de Lyon, mucho más asequible que Lautaro. Está tasado en unos 30 millones, pueden rebajar el precio porque solo le queda un año de contrato. En las próximas horas se espera que se avancen en las negociaciones. El propio Memphis Depay admitía los contactos en la televisión holandesa NOS. Y ojo, porque Marc como un día clave para su futuro.
Vamos a esperar a ver qué sucede. Mañana hablaré con el Olympique de Lyon. Sé que hay interés, pero no puedo decir mucho más, principalmente porque tampoco he hablado mucho con mi agente.
Este es Depay después del Holanda 0, Italia 1. El siguiente nombre propio es el de uno que se puede marchar, Luis Suárez. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros?
Pues a estas horas seguimos a la espera de movimientos en la salida de Luis Suárez. Desde el club me decían hace unos minutos a Deportes COPE, no hay novedades, lo cual significa que todavía no les ha llegado oficialmente el acuerdo Juve Suárez. Solo entonces entrarían a negociar con el equipo italiano, como hicieron con Rakitic y el Sevilla. Lo dicho, sin novedades desde el club, desde el entorno, hoy a estas horas no hay respuesta nueva. Mientras tanto, Suárez entrena a tope con Ronald Koeman.
Y el tercer nombre propio es el de siempre, el nombre propio con mayúsculas, es el de Messi, que ya se ha vuelto a entrenar esta mañana, Elena.
Ha vuelto a ser el primero de todos en llegar esta mañana a la Ciudad Deportiva. A las 8 y 7 minutos entraba en su coche, vestido ya de corto. La sesión empezaba a las 9 y media. El capitán, ya lo sabéis, se ejercita en solitario cerca de Coutinho a la espera de superar el segundo test PCR a finales de esta semana que le permitirá incorporarse al grupo. El club ha difundido otro vídeo de esta segunda sesión de Messi. Son 30 segundos donde se le ve haciendo un circuito físico y con balón. Messi volverá esta tarde, igual que el resto, para entrenar de nuevo a partir de las 5:30.
Y una más del Barça, está con el nombre propio de Bartomeu, porque está en marcha una moción de censura contra el presidente Víctor Navarro. ¿Qué cifras tenemos?
Hasta esta pasada medianoche llevaban recogidas 7.500 firmas. Necesitan llegar a 16.520 como tarde el jueves 17 de septiembre. Los 8 grupos de opinión y los 3 precandidatos presentarán el lunes la opción de firmar a través de internet, algo que se debe aprobar con los estatutos del Barça en la mano. De momento, la web que informa de los puntos donde están las papeletas ha sufrido hace 2 horas un ataque informático.
El protagonista del día en el Atlético de Madrid es seguramente una de sus estrellas, el portero Oblak, que ha hablado sobre su futuro, Antonio Ruiz.
Sí, recordáis todos que tras ser eliminado de la Champions por el Leipzig escribió un tuit: ahora toca descansar y reflexionar. Eso ya llevó cierto nerviosismo a parte de la afición, y ayer con su selección hizo unas declaraciones que han sembrado la inquietud en algún sector también de la afición atlética. Preguntado por su posible salida, ha dicho Oblak: vivo al día y no se puede ver el futuro. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo particular, las cosas cambian de un día al otro, debemos vivir así.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, el nombre del día, el hombre del día, ha sido Óscar Rodríguez.
Sí, el Sevilla ha presentado esta mañana a Óscar Rodríguez, el centrocampista cedido el año pasado en el Leganés, que llega junto a Rakitic para reforzar el centro del campo. Con respecto a la planificación, Monchi cree que este año será complicado cerrar una gran venta. Entiende que si no sale nadie, el equipo está muy compensado de cara a la temporada que viene, aunque hay algunos puestos que va a reforzar, como el lateral izquierdo. La opción, como comentabas antes, Corro, es la de mantener a Reguilón. Esa es la prioridad, pero Monchi ve muy lejana esa opción a día de hoy.
En cuanto al tema de Reguilón, ya dije el otro día, es un jugador que nos encantaría tener aquí, pero sabemos que es muy complicado porque hay rivales económicamente y deportivamente, sobre todo económicamente, muy fuertes, que nosotros no estamos en condiciones de pelear, ¿no?
El Manchester United, como ha dicho hace un momento Miguel Ángel Díaz. Enseguida preguntamos si la liga empieza el viernes o el sábado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Unas cuantas noticias de la Liga. Por ejemplo, la primera, Arantxa Rodríguez. ¿Cuándo empieza la Liga? ¿El viernes o el sábado?
Pues vamos a ver, la Liga ha fijado partidos para los lunes y los viernes en las dos primeras jornadas de Liga, cogiéndose a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del 1 de junio, que así se lo permitía. Sin embargo, la Federación le recuerda a la Liga que hay una sentencia anterior, concretamente el 17 de mayo, y un auto del 26 de agosto que le da la razón a la Federación e impide la celebración de partidos esos dos días. Así las cosas, la Federación ahora ha dado un plazo a la Liga para que reprograme los partidos que estaban fijados para los viernes y los lunes, cumpliendo con las resoluciones judiciales. Si esta no lo hace, dará traslado del asunto a la jueza de competición, que será quien decida. Recordamos que el año pasado competición decidió que no hubiera partidos ni los lunes ni los viernes.
El del viernes es el Granada Athletic Bilbao. Ahora preguntamos si saben algo en Bilbao o en Granada. Este Estebas anunciando cuándo cree él que va a haber público en los estadios.
Para ver los estadios como los veíamos antes, yo creo que va a ser a partir de la vacuna. Y espero que eso pueda ser pues en febrero, enero, febrero, podamos verlo. Porque no solo lo dice el presidente del gobierno, ¿no?, sino también varios gobiernos ya anuncian la posibilidad de que en diciembre, enero ya se esté vacunando a la población. Y ese es el inicio del fin de este mal sueño que está viviendo la sociedad mundial, ¿no?
Otra pregunta, Fouto, ¿cuántos cambios va a haber esta temporada? ¿5 o 3 cambios?
Bueno, es la duda, si seguir con los 5 cambios de las últimas 11 jornadas post-COVID o volver a los 3 de siempre. A expensas de lo que hay de la Federación, parece que los clubes lo tienen claro y votan por los 5 cambios. 5 cambios y 23 convocados en cada partido. La Liga de Tebas lo ha solicitado a la Federación, que se mantenga esta normativa especial COVID de FIFA y que ya se aplicó en las últimas 11 jornadas. Así que desde fuentes federativas nos dicen que no habrá problemas y que esperan que desde esta primera jornada se pueda modificar la norma.
Y hasta ahora anunciábamos ayer, Carlos Sáez, que el gobierno investiga al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, señora, a través de la CSD ha llevado a la Fiscalía a Javier Tebas por su relación con el Fuenlabrada, algo que incluso podría ir más allá y acabar con la inhabilitación de Tebas, según ha dicho hoy Irene Lozano, aunque de momento solo están estudiando el expediente. El hijo de Javier Tebas, además, es asesor jurídico del Fuenla y pasó por los micrófonos del Partidazo para hablar de lo que entienden es un ataque por parte del gobierno.
Para resarcir de alguna forma al Deportivo de La Coruña, pues el gobierno, Irene Lozano, que es una política que juega los equilibrios de una forma un poco particular, pues parece que quiere dar esa de arena a Inés Rey, a la alcaldesa de La Coruña, no sé exactamente a quién, y decir, bueno, pues vamos a por Tebas, a por la cabeza de Tebas, vamos a utilizar a su hijo, y aunque no haya mucho fundamento, pues bueno, ahí queda.
En unos días se juega la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, y quieren que sea con público en Hungría, en Budapest. Víctor Fernández, ¿sabe ya el Sevilla cuántas entradas puede tener?
Va a ser con público, 3.000 entradas para la final de la Supercopa de Europa, es la que tiene el Sevilla. Los sevillistas tendrán que cumplir, eso sí, varios requisitos. Deben viajar a Hungría con el test PCR negativo y, ojo, no podrán estar en el país más de 72 horas. El reparto de entradas será por antigüedad.
Vamos a Valencia. Hugo Ballester, el nuevo Mestalla. Hoy ha habido una reunión importante. ¿Ha salido algo en claro?
11 años, Corrochano, llevan paradas las obras del nuevo estadio, que se dice pronto, y a pesar de la llegada de Peter Lim al club, la historia no ha cambiado, generando no solo un problema para el club, sino también para la ciudad. Por eso, en busca de ganar tiempo y credibilidad, Anil Murti solicitó una reunión con las instituciones valencianas. Hoy lo ha hecho con Ximo Puig, presidente del gobierno valenciano, y mañana será el turno del alcalde Joan Ribó, que ha querido adelantar cuál será su mensaje al Valencia.
La nuestra posición es muy clara. S'ha d'acabar l'estadi, per molts motius que jo no sé si val la pena detallar, crec que no, però és evident que per al barri, per al esportiu, per a tota la ciutat, és imprescindible acabar-la. Nosaltres el missatge és, per favor, anem a treballar en ese estadi, i ese estadi s'ha de treballar.
Se debe acabar el estadio, dice el alcalde de Valencia. Vamos a Bilbao a preguntar eso que comentábamos antes. Álvaro Rubio, ¿sabe algo el Athletic de Bilbao de si va a empezar el viernes o el sábado la Liga?
Sí y no, respuesta gallega. Sabe que de momento tiene que jugar el viernes. Nadie les ha comunicado nada. Desde el club nos dicen que la Liga es la que debería ponerse en contacto con ellos. A esta hora, el Athletic viajaría y jugaría el viernes. El que se ha dejado caer algo corro, y también va de fechas y de público y de gente, es Óscar de Marcos. Según el lateral o el extremo del Athletic, la final de Copa sí tendría fecha. Sería el 4 de abril, escucha.
Tú piensas en el año, siempre te viene como la final de Copa, pero es verdad que por el camino hay que ir dando pasos hasta llegar a ese momento. La final de Copa a priori ahora mismo está puesta el 4 de abril, por lo tanto queda mucho y no podemos estar todo el rato pensando en eso, aunque siempre se te va la cabeza ahí.
Y mientras tanto, de la chica, ¿a quién contrata el Granada?
Pues a un centrocampista llamado Kennedy, conocido en la Liga Española. Viene cedido por el Chelsea, 24 años, brasileño, y tiene experiencia en nuestra liga. El año pasado militó en el Getafe. También conoce la Liga Europea, donde va a estar el Granada esta temporada, y hoy mismo ya ha entrenado con sus compañeros.
Y el Cádiz está pendiente de su entrenador y de dos futbolistas que están con positivo fuera de Cádiz, Rubén López.
Así es, pendiente de todos ellos, Roberto Pereira, el segundo entrenador de Álvaro Cervera, se ha puesto a los mandos de los entrenamientos desde el día de hoy ya en Cádiz, y Cervera, junto con esos dos futbolistas positivos por coronavirus, siguen confinados y a la espera de dar dos negativos en pruebas PCRs. Contratiempos para un Cádiz que ha tenido que reprogramar a última hora la pretemporada, suspendiendo dos amistosos. Mañana va a volver a jugar el que será su último partido de pretemporada ante la Almería, de nuevo en Marbella, y esperando que reaparezca Cervera, que todo indica no va a poder sentarse en el banquillo de Carranza el sábado en el estreno ante Osasuna.
Noticia en segunda en el Real Zaragoza. El Zaragoza ficha a Adrián como jugador del Málaga durante la última temporada. Buen refuerzo para el conjunto maño, y recuerden que Mbappé ha dado positivo por coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el Tour de Francia. Antes de contar cómo va la etapa, que lo cuente Erifrade, vamos a contar lo que ha pasado esta mañana con los test PCR. Quique Iglesias, enviado especial.
Vaya mañana, 8841 test, 5 de ellos positivos, es decir, 4 miembros de Ineos, Mitchelton, Cofidis y AG2R. Todos los corredores están en liza en la etapa, así que todos a salvo de COVID-19, y el que ha dado positivo es, curiosamente, el number one del Tour, Christian Prudhomme, el director, que está recluido, confinado durante 7 días en un hotel aquí al ladito de la isla de Ré, en La Rochelle. Vamos a ver qué pasa, pero los cuatro positivos, los de Ineos, Mitchelton, Cofidis y AG2R, tienen una tarjeta amarilla. Si hay alguien con síntomas en los próximos 7 días y da positivo, el equipo se tendrá que ir para casa.
Y ahora situamos la etapa que termina en la isla de Ré, Erifrade.
Nos reenganchamos a la competición con un perfil plano de 169 kilómetros entre dos islas, Olerón y Ré. Como es costa, viento, elementos de tráfico y cambios de dirección que pueden desatar la fiesta del abanico en cualquier momento. A esta hora, tensión, velocidad, no tenemos fuga. Hace unos pocos minutos, caída que ha cortado en dos al pelotón, pero ha habido refusión. 87 para meta, pelotón agrupado.
A partir de las 4 de la tarde, en las emisoras COPE Más y dispositivos móviles, contamos el final de etapa con el equipo de Erifrade. Y ahora situamos a Alberto Arau, cómo marcha la Tirreno Adriático.
Ayer arrancó Corro la carrera italiana con victoria para el sprinter alemán Pascal Ackermann, después de una remontada increíble sobre Fernando Gaviria. Hoy etapa llana, en una prueba en la que están Nibali, Geraint Thomas o Chris Froome.
Y esta madrugada buscamos un español en las semifinales del US Open, Ángel García.
De final sin Nadal, Federer y Djokovic en los últimos 16 años del Grand Slam. Sí está un español, 3 de la madrugada, Pablo Carreño, Denis Shapovalov, con las semifinales del US Open en juego. Carreño ya las pisó hace 3 años, precisamente ganando a Shapovalov en octavos, mientras que el canadiense, 21 años, se estrena en cuartos de un grande. 21 años, una de las perlas del tenis mundial, 4 veces se han enfrentado, en 3 ganó Pablo. El que gane a semis contra el ganador del Coris Zverev.
Noticia en el golf, ¿cómo ha terminado John Rahm en el Championship, Alberto Algovia?
El español quedó cuarto clasificado en la ronda final de la FIDIS Cup a 4 golpes del líder. Aún así, ha mantenido su segundo puesto en el ranking mundial y se ha llevado el premio de 5 millones de euros. El campeón ha sido Dustin Johnson, con un premio de 15 millones.
Y noticia en el balonmano, porque Luis Malvar por fin arranca la Asobal.
Comienza la Liga Asobal 2021. No se sabe con qué protocolo sanitario en práctica ni cuántos partidos y jornadas se van a disputar. Esta noche a las 8 a Banca de Mar de León, Benidorm, 9 y media, Frigorífico Morrazo, Bidasoa. Sorteo esta mañana, segunda ronda clasificación, Europa League. Ha emparejado al Benidorm con el Fivers y al Bidasoa con el Nexe de Croacia.
Vamos con el baloncesto. Situamos los playoffs de la NBA, Daniel Asenjo.
Los Celtics ganaron anoche a los Raptors para poner el 3-2 en la serie y dejar a los campeones contra las cuerdas. Además, victoria de los Clippers sobre Denver para adelantarse 2-1 en la eliminatoria.
Atención, noticia en el baloncesto. Copa Andalucía suspendida por positivos en el Betis, Emilio Guerrero.
Queda suspendida la final de la Copa de Andalucía de baloncesto que tenía que disputarse esta noche entre Unicaja y Betis en el Martín Carpena al detectarse dos jugadores con positivos por coronavirus en el equipo sevillano. Los dos jugadores son asintomáticos, se encuentran en buen estado de salud y tanto a ellos como al resto de la plantilla del Betis se les repetirán las pruebas PCR para confirmar o descartar el positivo y que no haya contagios en más miembros de la plantilla verdiblanca. Hasta entonces se suspenden los entrenamientos y toda la plantilla se mantiene aislada.
Y nos queda una noticia más, que es casi un déjà vu de lo de ayer, porque en Tokio insisten en que va a haber Juegos Olímpicos en la huerta.
Sí, se organizarán el próximo verano a cualquier coste. Ayer era el vicepresidente del COI y hoy la ministra japonesa para los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, la que ha afirmado que la cita no se volverá a aplazar. La ministra nipona ha declarado que se harán por consideración a los organizadores y a los atletas que se preparan para ello.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños, tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Informa Arancha Rodríguez. Se ha reunido la comisión gestora de la federación con carácter de urgencia. Se han aprobado los 5 cambios, que era algo que casi daba por hecho ahora a Fouto. Y se han aprobado 23 convocados. Habrá 5 cambios y 23 convocados aprobados por la Real Federación Española de Fútbol. Va a ser oficial en breve. Y ahora 3 cosas más. El reto Pedrito, el momento del partidazo y, por supuesto, la encuesta. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Pedro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana de reentré un jugador que aparece por primera vez en la Liga Española.
Sí, un fichaje nuevo. Es decir, que no había jugado nunca en la Liga Española y que llega este año a la Liga. Y dijimos ayer que ese jugador, la pista de ayer, fue que jugó el último Mundial, el Mundial de 2018. Y la pista de hoy es que llega procedente de un equipo que fue campeón de Europa.
O sea, el futbolista que buscamos llega procedente de un equipo que ha sido campeón de Europa. No tiene por qué haberlo sido el año pasado, evidentemente, ¿no?
Claro, del Bayern Múnich no es.
O sea, del Bayern Múnich no es. Es un equipo que ha sido
campeón de Europa
en su día, campeón de Europa al menos una vez, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien, o sea, las pistas...
Es un equipo importante. Sí.
Es un equipo importante, vale. Las pistas son, aparece por primera vez en la Liga, estuvo en el Mundial, en el último Mundial,
convocado. De 2018, de Rusia.
Y viene de un equipo que, un club que en su día ganó la Liga de Campeones o la Copa Europa, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien, Pedro, es que hay que matizar, porque es que en el matiz está luego la solución.
¡Oh, los matices! ¡Qué buenos son esos!
Muy bien, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Lo siguiente es el producto del partidazo. Anoche, hablando de la venta de James al Everton.
Entre unas cosas y otras, el Madrid lleva recaudados 100 millones, ¿eh? 100 millones.
¿Este por cuánto? 25.
Haciendo
caja. ¿Está confirmado o es como lo de Hazard ahí, que no sabemos bien ahí si eran 100, 160?
No, hombre, 25.
¿Sabes? Está bien, si es 25.
Está bien para pagar a Bale, lo que le queda, tiene que recaudar, ¿no?
Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. El gran tomate es lo de Bale.
Pero
es un tomate que se sigue pudriendo ahí dentro y no hay forma de sacarlo.
No, es la gran patata caliente. Claro.
Bueno, el Madrid lo tiene fácil.
Claro, le pagas los 2 años. Sí,
fácil. Oye, lo que a lo mejor va a tener que hacer el Barcelona con Suárez, pagarle los 2 años, carta libertad. El problema lo tienen los
clubes. Pero es fácil, es
tirar 70 millones de euros para que un tío se vaya.
Y el Madrid no va a entrar en ese juego.
Hombre, ya, si se lo
Suárez está cobrando 12, 13 limpios, con lo cual, y le van a tener que pagar.
Pero si se los pagas, al menos que se quede, ya que se los va a pagar.
Pero si se queda, es un problema deportivo para Zidane, yo creo. Porque no lo quiere ver. Es
escúchame,
un tener
no lo
tío
fue el año pasado.
Pues ponlo para jugar
lo va a
los partidos de Copa de las primeras eliminatorias.
Hombre, Ciro, el Madrid gana la Liga, pero para Zidane no es cómodo tener a un tipo como Bale cada día.
Ya, pero yo estoy de acuerdo con el Madrid. Estoy convencido que Zinedine también. O sea, lo que no puedes entrar es el que te eche un pulso a un futbolista. sea, pretenda que le pagues los... ya pretendía el año pasado...
Un afamado promadridista, como David Sánchez anoche en el tertulión. Vamos a llamar otra vez a Ciro López para que replique a David Sánchez. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, está el Madrid en plena operación salida. Preguntamos qué pareja de laterales te quedarías, Marcelo Mendy, Mendy, Reguilón o Reguilón y Marcelo. Y llevamos más de 2.300 votos y el 76% se quedaría con la pareja Mendy-Reguilón.
Ya avisamos que la pareja es Mendy-Marcelo, que sí, es la de Zidane, pero a la gente le gustaría Mendy-Reguilón, o sea que echaría a Marcelo del Real Madrid. Bueno, todo esto lo vamos a hablar en un instante, todos al 106.3 de la radio.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, La semana pasada, el viernes, estuvimos hablando con Iciar Bollaín, que ha dirigido la película La boda de Rosa. Bueno, es muy loable, ¿no?, que haya directores de cine, productoras, trabajando para que la industria cinematográfica española siga en pie. Han conseguido que La boda de Rosa siga en los cines. Yo no sé por qué, pero hay algo en las películas que dirige Iciar Bollaín que siempre me acaba atrayendo. No puedo decir que sean películas redondas, no puedo decir que siempre esté encantado con la manera en que resuelve los problemas que plantean las películas, pero hay algo que me resulta interesante. Y sabe plasmar en imágenes, en historias, problemas que flotan, preguntas que flotan en nuestra sociedad. La boda de Rosa es una película así. Es la historia de una mujer ya madura, una mujer que al final acaba encargándose de todos, cuidando a su padre, encargándose de sus hermanos, prestando dinero o renunciando a proyectos personales importantes porque los hermanos la necesitan, cuidando a hijos de otros. Bueno, esa Rosa de España, que no es la que canta y cantaba, sino esa mujer que hay, hombre también, en España. Bueno, que son los grandes cuidadores los que, ya digo, se encargan de ayudar a todo el mundo. Pero es interesante la película porque, en este caso, el personaje está cansado. En España somos muy voluntaristas y pensamos que la voluntad es suficiente para todo. Es decir, uno te lo propones, poder es querer y tiras para adelante sin plantearte nada más. Sin embargo, el personaje de esta película pues se plantea cuestiones importantes. Sobre todo se plantea que no quiere seguir haciendo lo que hace sin ser escuchada, sin ser cuidada ella, sin ser atendida, sin razones suficientes. Nos lo dijo Iciar Bollaín en la entrevista que le hicimos el viernes. Yo creo que muchas veces tiramos para adelante sin que se nos cuide, sin que nos cuidemos los unos a los otros, sin que haya conversación sobre los motivos por los que hace uno una cosa o la otra. Rosa no es una, digamos, cuidadora de enfermos ni de ancianos, pero ya digo que es una cuidadora universal. Interesante esto que plantea Iciar Bollaín, ¿no? El voluntarismo no es suficiente. Interesante también otro aspecto de la película, que es la soledad al estilo español. Es decir, Rosa está rodeada de personajes. Todos los personajes están rodeados de personajes porque tienen familia, tienen amigos, pero detrás de esa aparente compañía hay una soledad, porque las cuestiones que más preocupan, la necesidad de ayuda no solo física, material, sino la ayuda psicológica, personal, pues es algo de lo que no se habla, ¿no? Interesante también. Menos interesante me parece a mí, o menos menos seductor es la seductora es la solución que propone. Rosa acaba casándose consigo mismo, es decir, quizás sea una metáfora, y de hecho en la entrevista que le hicimos no descartó que fuera una metáfora, pero claro, frente a la necesidad de ir más allá del voluntarismo, frente a esta necesidad de cuidado, frente a esta necesidad de superar la soledad, la solución de casarse con uno mismo es una solución de individualista. Uno se casa con alguien por definición, y se casa con alguien para estar con todos, ¿no? Si la solución a todos estos problemas interesantísimos que plantea Iciar Bollaín es más soledad, pues mala solución es. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Es martes, es 8 de septiembre. Mira, en esta semana en la que ha comenzado la vuelta escalonada al cole, te quiero contar la historia de una amistad separada por el coronavirus. Es la amistad de dos niñas de 6 años, Valentina y Sofía, amigas desde los 2 años y siempre en la misma clase. Valentina y Sofía han comenzado hoy primero de primaria y claro, con los cambios de clase que hay en el nuevo ciclo, pues a cada una le ha tocado en una clase diferente. Contaban con verse en el patio, pero el coronavirus tampoco las deja. Para Valentina y Sofía no habrá por ahora extraescolares para verse y tampoco coincidirán en el parque. Las dos, a sus 6 años, han pasado más de 3 meses encerradas en casa y siguen preguntando por qué. ¿Por qué no pueden subir a casa de una amiga o invitarla a jugar con los nuevos juguetes? Y no sé qué pensarás tú, pero mi sensación es que no hemos asimilado ni interiorizado no ya lo que ha pasado, sino lo que nos sigue pasando. Me refiero al encierro en casa durante meses y me refiero también a la nueva forma de relacionarnos. Y me pregunto, ¿qué pozo estará dejando esto en los niños? ¿Qué recordarán los más pequeños de estos meses que han vivido y lo que les queda todavía por vivir en esta pandemia? ¿Cómo lo están realmente ellos asimilando? Quizá sin que nosotros nos demos cuenta si es para bien o es para mal. ¿Qué se están perdiendo estos niños o qué están ganando, si es que están ganando algo? Álvaro Bilbao es neuropsicólogo infantil. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, preguntas que a lo mejor ahora es muy difícil resolver, ¿no? Pero claro, ves a los niños reincorporándose al cole con ilusión, como todas las vueltas al cole, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no?, que impone el coronavirus y con esta separación a veces de sus amigos de siempre, ¿no? ¿Qué pozo crees que quedará en estos niños, Álvaro?
Bueno, pues en realidad lo que estamos viendo es que depende muchísimo de la situación y el contexto familiar. En este sentido, pues es muy difícil comparar, por ejemplo, un niño que vive en casa con sus dos o tres hermanos de otro niño que ha pasado el confinamiento, los meses de verano, que han sido tres cuartos de lo mismo, pues solo, pues porque es hijo único, ¿no? Niños cuyos padres, pues están los dos teletrabajando en casa, de otros niños cuyos padres, pues están haciéndose turnos, o niños, pues cuyos padres, pues son sanitarios, ¿no? Y entonces están teniendo medidas de seguridad todavía más estrictas, ¿no? Y no solamente de esas medidas de seguridad, sino también un nivel de tensión emocional en la casa. Yo os diría que, sobre todo, lo que estamos viendo es que cómo estén los niños depende mucho de cómo lo estén llevando o pudiendo llevar los padres.
Y luego, claro, depende de cada niño, como bien dices, ¿no? Y de sus circunstancias. A veces preguntan, otras simplemente hacen lo que le dicen y obedecen y aprenden muy rápido también. Y otras, como le pasó el otro día a nuestro compañero Santi Duque, pues contestan, replican, ¿no? Su hijo, por ejemplo, le dijo que esto del coronavirus era un invento de los mayores para que no pudiera ir a jugar al parque.
Claro, ellos tienen también...
Claro.
Pues sus reacciones, ¿no? Su cerebro lo que tiende a hacer el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no?, es construir explicaciones que puedan, digamos, dar respuesta a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y cuando el niño pues no ve claro los datos, cuando el niño no es capaz de entenderlo, de asimilar, o simplemente, como en el caso de vuestro compañero que me estabais comentando, si el niño está muy enfadado, ese cerebro emocional que le hace estar enfadado, rabioso por la situación, lo que va a hacer es buscar una explicación que de alguna manera cuadre con ese enfado. Se tiene que enfadar con alguien, ¿no? Es más fácil enfadarse pues con sus padres que enfadarse con un científico de Wuhan, o vete tú a saber, o con el pangolín, ¿no? Entonces, los niños van a tener todo ese tipo de reacciones. Y es importante que los padres sepamos tener cintura, pero sobre todo mucha comprensión, para acompañarlos en cualquiera de las emociones que vayan teniendo. Rabia, tristeza, angustia, Vemos muchos niños pues que están teniendo niveles altos de angustia, pues en parte porque tienen una estructura de personalidad más obsesiva, ¿no? Se tienden a preocupar más por las cosas, tienden a tener miedo de que les pueda pasar algo, y esos niños pues están viviendo más angustia. Yo, fíjate, Pilar, una cosa que os diría es que con los que más quizá nos tengamos que ocupar es de los niños pues que no están demostrando ninguna sintomatología muy clara, quizá están un poquito más callados, quizá no estén diciendo mucho, pero nos notemos un poquito más apagados, ¿no? Uh-huh, sí. Porque esos son los que muchas veces llevan esa sintomatología por dentro, que no están expresando. El que se enfada, bien enfadado. El que igual de repente se pone a llorar, bueno, pues está expresando esa emoción. Pero el niño que no está expresando y le notamos pues distinto, más callado, etcétera, ese es el que con el que habría que trabajar más desde casa.
Y todo esto que estamos comentando, que estás comentando, Álvaro, ¿es algo puntual que pasará cuando pase esta situación, que ojalá sea cuanto antes y bueno, pues todo se normalice? No sabemos si será todo como era antes, pero bueno, lleguemos a un punto de cierta normalidad. ¿O realmente esto va a influir en el desarrollo de estos niños? ¿O es demasiado pronto para saberlo?
Bueno, yo creo que en este momento en el que estamos sí que podemos... de alguna manera intuir por otro tipo de situaciones que han sido difíciles, ¿no? Hambrunas, épocas donde ha habido conflictos, etcétera, que, bueno, pues que hay niños que sí que pueden tener algún síntoma. Cuando empezó todo esto de la pandemia en el mes de marzo, pues claro, todos pensábamos que iba a ser un confinamiento pues muy leve, quizá como el que hubo en Wuhan, ¿no? Que fueron regiones concretas de China durante un periodo de 15 días. Y la mayoría de los psicólogos llamamos a la tranquilidad. Hoy en día hemos visto que el confinamiento ha sido muy largo, hemos visto también que luego las restricciones son pues a largo plazo también, y en ese sentido sí que tenemos que tener en cuenta pues que cada niño lo va a vivir de una manera distinta, ¿no? Y sí que pensamos que puede haber niños pues que les pueda afectar a nivel emocional, puede haber niños que incluso a nivel de desarrollo intelectual pueden incluso perder uno o dos puntos del cociente intelectual que podríamos esperar en función de su nivel educativo, nivel cultural, etcétera, porque bueno, pues han perdido unos meses de estimulación en edades críticas, por ejemplo, para la adquisición de la lectoescritura o las matemáticas, sobre todo los niños que tienen 6-7 años, ¿no? Y en ese sentido lo tendremos que estudiar con más detalle, pero puede haber casos en los que haya pues pequeñas, digamos, secuelas que se tendrán que ir trabajando.
Y Álvaro, a pesar de todo, ¿pueden haber ganado algo estos niños con esta situación, con el confinamiento, con esta vuelta al cole tan extraña y tan difícil? ¿Estarían sacando alguna lectura positiva?
Bueno, mira, siempre, yo creo que siempre cualquier situación de la vida nos da una oportunidad pues para aprender, para ser capaces de superar situaciones difíciles. Está claro que los niños que han vivido toda esta pandemia pues van a relativizar más las cosas, van a tener claro cuando crezcan que no todo son cosas seguras, lo de poder ir por la calle, poder saludarse, poder ir sin mascarillas. En ese sentido van a ser niños que van a tener una experiencia de vida pues distinta a la que hemos tenido nosotros, que les da una experiencia más, ¿no? Y luego, como os decía antes, también depende mucho de las familias. Hay familias que esto les ha podido venir fenomenal, porque han tenido la suerte de que no ha fallecido ningún abuelito, y también porque igual estaban en un ritmo de trabajo con mucho estrés y han podido pues pasar durante 4 o 6 meses tiempo en casa con sus hijos y manejarlo de una manera muy positiva. A la vez podemos tener otra familia muy parecida, puede que un compañero de trabajo de esos primeros, en los que la situación en casa haya sido de muchísimo estrés, pues porque son más en casa, porque los padres tienen más dificultades para gestionar el estrés, y eso es una cosa que vemos constantemente ante mismas situaciones de muerte de un abuelo, de una crisis como esta, de un incendio o lo que sea. Hay familias que se organizan y se estructuran a través de afectos positivos y otras familias que se estructuran a través de estrés, de culpabilizarse unos al otro, de gritarse, y eso es lo que determina muchas veces la diferencia de cómo el niño lo lleva.
O sea, que esto también que comentas, la capacidad de gestionar el estrés de los padres es muy importante también en cómo van a afrontar los niños esta situación.
Esencial, esencial. Desde el minuto uno hemos visto niños que estaban muy angustiados y asustados porque venía el virus y porque era algo muy peligroso, y otros niños pues que te contaban un relato distinto, ¿no? Que, bueno, nos tenemos que quedar en casa porque hay un bichito, etcétera. Entonces, como puedes ver, son dos maneras de explicar la misma situación, una más centrada en el miedo, en la angustia, y otra más centrada en ser precavidos, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, pero en función de cómo lo manejemos es muy importante. Y hay muchos estudios que nos indican que ante una situación difícil, sea cual sea, simplemente la muerte de una mascota en la familia, hay familias que lo gestionan desde el estrés, desde el miedo, desde una crisis muy grande, y otras que son capaces de gestionarlo pues un poco desde afectos positivos y de una manera más natural y positiva, ¿no? Entonces, ese es el factor más determinante. Pero tampoco quiero ser injusto. Claro, hay familias que lo están pasando realmente muy mal porque claro, su situación es realmente mala. Falleció un familiar, tenemos uno de los dos padres es sanitario y está doblando turnos, el otro se queda solo con los niños e intenta teletrabajar, y en esos casos es normal que lo estén viviendo con mucho estrés porque no se puede gestionar todo de una manera positiva y calmada. Hay veces que la situación nos supera.
Aún así, hay que intentarlo, ¿no? Aunque sea por los niños, como sí, estamos viendo, que para ellos sí que es muy importante, ¿no? Ver cómo lo gestionan los padres para poder aprender a gestionarlo ellos también.
Efectivamente, sí, intentar echar brazos de la comunidad. Bueno, que en esos casos en los que la familia está especialmente ahogada, que no tiene esa capacidad para gestionar porque la situación que tiene es demasiado compleja, bueno, ahí es muy importante ser capaz de parar, quitar cosas que igual no son tan importantes en ese momento, ¿no? Obligaciones que puede que no sean tan importantes, y también echar mano de la familia o de las personas que tenemos cerca. Pues puede que un vecino nos pueda subir algo de compras, y nosotros, pues yo qué sé, si tu mujer es médico y estás en casa teletrabajando y no puedes hacerte cargo de todo, pues igual hay un vecino que puede echar una mano haciéndote algo de comida para que uno o dos días a la semana no tengas que teletrabajar, cuidar de los niños y hacer la comida también, ¿no? Ese tipo de recursos emocionales, de tirar de ayuda o ser capaces de pedir ayuda son también muy importantes.
Álvaro Bilbao, neuropsicólogo infantil, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias y un abrazo.
Ya sabes que hay días para todo. Hoy, fíjate, es, entre otras cosas, el Día Mundial de la Fisioterapia. ¿Y cuántas veces has ido al fisio, por ejemplo, este año? ¿O vas habitualmente? Porque cuando no te duele el brazo, pues te duele la espalda o yo qué sé. Eso es así, porque todos tenemos alguna vez algún dolor. Pero luego están esas personas que todos conocemos que si a ti te duele algo, a él le duele más. Mucho más. Siempre, 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 ¿no? Son los famosos pupas. Y hoy queremos descubrirlos aquí esta tarde contigo, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, de esas personas que le preguntas qué tal y lo primero que te dice es que, pues que tiene no sé qué, que le duele aquí, que le duele allá. Y luego hay dos tipos. Están primero los que te señalan el sitio y luego hay otros que se levantan la camisa y todo y te dicen, mira, no lo notas, toca aquí. Aquí es donde me duele, ¿no? Es curioso, verdad, este es tipo de personas. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con el cuñado. Mensaje que nos llega desde Gijón.
Hombre, el cuñado.
Pues yo tengo un cuñado que es más quejica que qué sé yo. Bueno, que si le duele el hombro, que si el fisio presiona mucho y le duele el cuello, que si le dan media paliza flojita, se queja aún así, y si le das un poco fuerte, se queja. Madre de Dios, ese hombre se queja muchísimo, y eso que lleva un cacho paisano.
Ahí va. Se queja por ya te ha faltado decirle que es que directamente es un flojo. Vamos, que le ha faltado, ¿eh? Decir eso ya.
Hay mucho pupas. Ay. También incluso en el trabajo, dicen por aquí, en el mío hay varios de esos, quejicas con necesidad de llamar la atención. A todo el mundo le molesta algo, le duele algo alguna vez, pero no hace falta intentar ir dando pena por la vida. Nos cuenta este oyente. Y si de verdad te duele algo, oye, pues pon un fisio en tu vida.
Buenas tardes a la gente. Si conozco a alguien que siempre le duele algo, pues a mí, sobre todo el hombro. Llevo 2 años que no puedo con él, pero ahora gracias a mi fisio, pues ya prácticamente no me duele. Así que, Rafa, muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Y felicidades a todos los extremeños, que hoy es el Día de Extremadura, Nuestra Señora de Guadalupe. Besos.
Pues nada. Felicidades a todos ellos, por supuesto, sí, y a los fisios, que es su día también, y por eso estamos hablando de Dolores, de Lady y Mr. Dolores. ¿Conoces alguno de estos? De los pupas. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Atención a la pregunta, porque esta parece una de Sherlock Holmes. ¿Quién ha contagiado a Silvio Berlusconi? Bueno, tratándose de él, las especulaciones en Italia son jugosas. ¿Fue Flavio Briatore? ¿Fue la tercera de sus hijas, Bárbara? ¿O fue su nueva pareja, la diputada de poco más de 30 años, Marta Fascina? Bueno, el positivo del expresidente de Italia se conoció la semana pasada. Ojo que no dejamos de hablar de un hombre de 84 años ya, con lo cual esto no es ninguna broma. Pero igual que ha tenido precaución extrema en buena parte del verano, también por lo visto ha celebrado alguna que otra fiesta. En Italia, los medios llevan días publicando hipótesis sobre la supuesta cadena de contagios en un clan en el que casi todos se han infectado. Eva Fernández, corresponsal en Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me encanta con esta música de fondo también.
Es que sí, es como de película, a ver, como de misterio sí, y tal, ¿no? Porque es toda la familia y hay temas familiares de por medio, que si uno acusa al otro, en fin. Bueno, Berlusconi ingresado, ¿verdad, Eva, en su suite del Hospital San Raffaele de Milán, que ha trascendido, por cierto, de cómo está y de su estancia allí?
Pues mira, a la espera del último parte, hay que ser cautos. Su médico, el doctor Alberto Changuillo, que es el único que está entrando a la habitación, además de los enfermeros, porque parece ser que no está de muy buen humor. Silvio Berlusconi no le está gustando esto de verse encerrado en una habitación y enfermo. Bueno, pues ha dicho que hay que ser cautos, sobre todo porque no podemos olvidar los años que tiene, a punto de cumplir los 84, y además que es una persona con antecedentes. O sea, que aunque no hay una especial preocupación, sí hay que ser cautos. Pero mientras tanto, realmente pues cunden los enfados dentro de la mansión de Milán, de la finca de Alcore.
Claro, porque todo esto ha dado para una especie de intriga familiar de quién ha contagiado el patriarca. ¿Qué ha pasado con sus hijas?
Sí. Fíjate, a nivel oficial es muy probable, parece ser que pudo ser la mayor, Marina, de 54 años, que es la primogénita, porque Berlusconi se ha estado haciendo pruebas casi constantemente durante todo el verano y solo ha dado positivo al regresar de Francia de ver a su hija mayor. Pero, claro, en el fondo, Marina dice que de eso nada, que ya ningún miembro de su familia está contagiado y, por lo tanto, en el fondo, dentro de la familia, quien es la gran sospechosa, la paciente cero de los Berlusconi, es Bárbara, de 36, porque se ha pasado unas cuantas fiestas en Capri entre contagiados, entre su exmarido y la propia pareja actual de Bárbara. Los dos tenían coronavirus, o sea que Bárbara ha estado en contacto directo con personas contagiadas. Por lo tanto, es más que probable que Bárbara fuera la que contagió también a Luigi, al hijo pequeño del magnate, y por lo tanto el que contagiara también a Berlusconi.
Pero vamos a ver, que la culpa, es que esto de buscar culpas o de una competición de culpas sobre un contagio, creo que hay que desterrar un poco las culpas en este tipo de cosas, pero ¿por qué se ha liado en este caso? Es decir, ¿por qué hay este lío familiar? ¿Se acusan unos a los otros o qué es lo que ha pasado?
Sí, hombre, aunque aparentemente en las fotos todo va bien entre los hermanos, pues siempre es un poquito de líos. Hay que tener en cuenta, Berlusconi tiene 5 hijos, 2 de su primera mujer, ¿no?, de Elvira del Olio, que son los mayores, Marina y Pier Silvio. Y luego ya con la famosa Verónica Lario tuvo 3 hijos, que son los más pequeños, Bárbara, Eleonora y Luigi. Entonces estas dos partes de la familia, bueno, pues tienen sus disputas, porque ya sabemos además que el divorcio con Verónica Lario pues ha sido, aparte de mediático, millonario, con enfados públicos. Entonces entre los hermanos, evidentemente, lógicamente esta disputa sigue, y como son personas, es una familia mediática, casi parece que hay un reality show automáticamente con todo lo que hacen. Bueno, pues no es de extrañar que ahora mismo pues se desarrollen estas disputas. Y luego tampoco podemos olvidar, Pilar, que su nueva novia, que es una compañera suya de Forza Italia, tiene 53 años menos que Silvio Berlusconi.
Que tiene 30 años la chica, vamos.
Sí, efectivamente. Pues, o sea, es mayor.
O sea, bastante menos
más
que cualquiera de sus hijos, prácticamente.
Efectivamente,
¿no?
Justo. Bueno, pues ahora también ella está contagiada, ¿no? Qué lío. Sí, un lío.
O sea,
tremendo.
Que en Italia esto es como un serial, ¿no? Lo van siguiendo por capítulos todos los días, este tema.
Todo lo que tenga que ver con Berlusconi llama la atención.
¿Qué pinta Briatore?
en esta historia, Flavio Briatore, ex jefe de Fernando Alonso, ya sabéis, en Renault, ¿no? Tenéis la imagen en la cabeza, ¿no?
Bueno, como ya sabemos que él se contagió y Berlusconi ha estado en varias fiestas de Briatore en Córcega, Cerdeña. Se ha convertido Cerdeña en la gran isla, digamos, foco de caldo de cultivo para el virus, ¿no? Entonces, está claro que los dedos apuntaron a Briatore, pero esto se ha descartado del todo porque se hizo varias pruebas después de haber estado con él y en todas dio negativo, ¿no? O sea, que realmente la parte de Briatore no está totalmente descartada, Pilar.
Vaya historia, de verdad. Bueno, pues nada, habrá que hacer un seguimiento a esta especie de película. Lo importante es que estén bien, lo importante, oye, es que todos salgan adelante, pero ya veo que prácticamente todos los miembros del clan, por lo que tú me dices, pues al final han sido positivos o tienen coronavirus. Lo único que, claro, Berlusconi, pues con sus 84 años ha acabado ingresado y dices que además de muy mal humor, por lo que estás contando.
Sí, efectivamente. habría que verlo. Bueno, mejor no sentirlo.
Mejor que no. Eva Fernández, gracias, sí. Guapa.
Un abrazo, hasta
adiós,
pronto.
Buenas tardes. Bueno, a lo mejor es que es mal enfermo también Berlusconi, no lo sabemos. En fin, también puede ser que, oye, tenga algo que le moleste, que le duela, yo qué sé, el pobre. En fin, que estamos hablando de esas personas que no es el caso, que se quejan siempre o mucho, ¿verdad, Rosa Rosado? Que siempre le duele algo, el hombro, la espalda y tal. A ver, que hay gente que le duelen las cosas, pero luego están los quejicas de por sí.
Sí, sí, de pupas estamos hablando esta tarde. Escucha, mira.
Buenas tardes, gente, y feliz día de la Virgen de la Vega, patrona de Haro. Pues una amiga de mi madre, desde hace más de 40 años que la conozco, siempre se ha quejado de que le duele el hombro, de que le duele la cabeza, de que le duele la rodilla. Y el caso es que hace poco la operaron de la rodilla y habían seccionado los tendones al hacerle la operación de rodilla. Y ahora está en rehabilitación. Es lo de que viene el lobo, ¿sabes? Que viene el lobo, y al final el lobo le pegó un buen mordisco, ¿eh?
No, pero ahora eso es peor, ¿eh? Eso es tremendo. En fin, hablamos de los pupas, que seguro que conoces algún alrededor. 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado? Nosotros sí.
¡Balón que queda muerto en su patio la pelea!
Porque este viernes comienza la liga. Y con ella llegan los goles, las jugadas, la emoción, el fútbol. Todo lo puedes vivir en Tiempo de Juego. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Granada Athletic Club de Bilbao.
Aquí, Olena.
En el primer gol de...
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Imprescindible.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.